Tengo la ocasión de hablar con una persona muy interesante a esta hora de la mañana sobre otro de los asuntos interesantes, ¿no? Lo de Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con Macron, que hoy habla con Vladimir Putin? ¿Qué pasa con el propio Putin, que amenazó con hacer algo? No se sabe muy bien qué. Dicen que una intervención militar en Ucrania, si no le ponían por escrito que la OTAN renunciaba a quedarse con Ucrania, si Ucrania libremente, que es un país soberano, acepta o en un momento determinado quisiera ingresar en la alianza. Bueno, pues Putin se la ha tomado, digamos que de aquella manera. No está contento, dice que no hay motivos para el optimismo, el gobierno ruso, pero que se lo va a tomar con tiempo. Que se lo tome con tiempo, yo creo que puede tener su parte buena y su parte mala, pero como aquí la que sabe es Mira Milosevic, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano, me vais a permitir que le pregunte a esta hora de la mañana. Buenos días, Mira.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, lo primero, efectivamente, la respuesta de Putin no le ha gustado que Estados Unidos, que el embajador fuera en esa imagen que a nosotros nos parece tan de novela de John le Carré, se baja en ese Moscú nevado y le entrega la carta al gobierno ruso diciendo: no te voy a dar la razón, no voy a permitir que Ucrania no pueda decidir sobre su propio destino. Y ahora Putin se lo toma con tiempo, dice, para decidir. ¿Esto usted cómo lo interpreta?
Bueno, lo interpreto que, sobre todo, que quiere mantener esta tensión con todos los instrumentos de disuasión que ha puesto allí hacia Ucrania, disuasión en el sentido que no le va a permitir entrar en la OTAN. Y que se toma con tiempo significa que va a dar una oportunidad a la vía diplomática, porque Rusia ha hablado con los Estados Unidos y la OTAN, sin embargo hay una frenética actividad diplomática entre ellos. Lo que has destacado, pues el presidente Macron intenta reavivir el formato de Normandía, de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, y sobre todo él personalmente hablará hoy con Vladimir Putin. Pero eso no quiere decir que Rusia va a invadir a Ucrania. Y desde el primer momento Rusia ha dicho que va a responder con las medidas técnico-militares. Estas no quieren, desde mi punto de vista, no incluyen la invasión de Ucrania en el sentido convencional de una invasión. Las medidas técnico-militares más bien se refieren a, por ejemplo, al despliegue de armamento ofensivo en lugares donde no están, que pueden ser despliegue de misiles nucleares en Bielorrusia o Kaliningrado, o incluso América Latina, como lo dijo el ministro de Exteriores ruso.
Se ha llegado a hablar de Venezuela,
en
incluso
América,
de Cuba.
Venezuela, Cuba y Nicaragua como tres posibles sitios donde se podrían desplegar. Por lo tanto, luego hay una serie de instrumentos asimétricos que son desde campañas de desinformación y ciberataques hasta chantaje económico, energético o uso de fuerza convencional militar esporádicamente, ¿no? Quiero decir que una gran invasión de Ucrania por parte de Rusia no es imposible, pero desde mi punto de vista es muy poco probable, porque el objetivo principal de Rusia no es conquistar a Ucrania, sino impedir a Ucrania a entrar en la OTAN y bloquear la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. No es invadir, sino influir.
A día de hoy, ¿Rusia ha conseguido ya algo positivo con todo este movimiento o todavía está en ello?
Rusia ha ganado, digamos, puede presumir de haber ganado ciertas ventajas diplomáticas. Por primera vez, los Estados Unidos se ha sentado con Rusia a hablar sobre la seguridad europea desde la reunificación de Alemania, que fueron las conversaciones entre 1989 y 1990. 30 años después, es por primera vez que Rusia ha conseguido esto, ha conseguido imponer una agenda sobre la estabilidad estratégica, sobre el despliegue de los misiles nucleares de intermedio alcance, sobre transparencia militar en las obras, ejércitos, ejercicios militares sobre voluntad, ha sacado una cosa de que la OTAN diga que tiene voluntad de que se reabra la misión de Rusia en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. Todo esto es lo que hasta ahora se ha negado a Rusia, justo porque sus exigencias sobre la ampliación de la OTAN han sido imposibles de asumir, pero hasta ahora se ha negado siquiera hablar de ellas. Ahora Estados Unidos se ha asentado y va a hablar con Rusia de ello.
¿Sabe que los periodistas somos muy de grandes titulares y de decir, bueno, es que esto vuelve la Guerra Fría, o Putin quiere, es un nostálgico y quiere que se vuelva un poco al planteamiento de la Guerra Fría? ¿Hay algo de eso o esto es una cuestión totalmente diferente, intrínseca del siglo XXI?
Hay una situación análoga a la Guerra Fría en el sentido de posible ruptura de todas relaciones entre Rusia y Occidente. Pero esta es ahora mucho más difícil debido a una interdependencia económica que no existió en esta medida durante la Guerra Fría, aunque la interdependencia energética sí que existió incluso durante la Guerra Fría. Se habla de armamento nuclear, eso también es común a la Guerra Fría. Lo que no es común es la lucha entre ideología comunista y de las democracias liberales, y lo que no es común es, digamos, un debilitamiento del Occidente, sobre todo de los Estados Unidos, que se ha percibido por parte de Rusia después de la retirada de Afganistán, ¿no? División de Occidente a la hora de decidir qué estrategia tomar para lidiar con Rusia.
La división de Europa, la vieja división de Europa. ¿No ve usted que haya entonces una cierta división, como dos bloques, entre democracias liberales y países que tienden a ser autocracias?
Desde luego que hay, pero no es los sistemas políticos iliberales, incluida China, que es autocráticos, autoritarios, no se guían por una ideología que ni la misma China seguía exclusivamente por la ideología comunista, sino que lo combina con un capitalismo de mercado, ¿no? No es lucha, hay una lucha de valores con un fuerte elemento geopolítico, pero el enfrentamiento de dos bloques de la Guerra Fría no se va a reproducir, sino que vamos hacia un mundo mucho más multipolar, con más de dos superpotencias, ¿no?
¿Le quiere hacer una pregunta, Miquel Jiménez?
Muy buenos días, señora Milosevic. Dos cosas muy breves. Una, el gobierno de España ha pedido, a través de Seguridad Nacional, a todos los ministerios que sitúen un posible escenario de guerra en Ucrania, sobre todo por el impacto económico. Y es que, bueno, pues nosotros tenemos que Rusia nos compra anualmente bienes por valor de 2.026 millones, según los últimos datos del ICEX, y nosotros a su vez exportamos a Rusia servicios, sobre todo de tipo no turísticos, sino del resto, por valor de 411.047 millones de euros. Esto se inscribe en esto que decía usted, de que ya no es aquello de estamos todos aislados, nadie le compra a nadie, no. Esto ¿qué podría pasar a nivel español si se produce esta situación de guerra que nadie desea? Y segundo, esto es una reflexión más personal. Yo creo que Putin se ha visto disminuido en los últimos años por la importancia que ha cobrado China, en todos los órdenes, pero especialmente en el económico, a nivel global, a nivel mundial. ¿Cree usted que puede haber una parte también personal, psicológica, por parte del presidente ruso, de decir, quiero dar un golpe de efecto y decir, aquí estoy yo, aun sabiendo que lo que pide, que es volver básicamente a las fronteras del 97 en cuanto a la OTAN, y para ganar un poco de prestigio delante de sus homólogos de Pekín?
Voy a responder partiendo de la segunda pregunta. Estoy de acuerdo con su diagnóstico y añadiría además que Rusia usa China como una especie de chantaje. Yo creo que una alianza entre Rusia y China más fuerte Es una posible medida técnico-militar de la que habla Rusia como respuesta al Occidente si Occidente no acepta sus exigencias, ¿no? Es una envidia hacia el estatus de superpotencia de China, por un lado, y por otro lado, Rusia conservando un estatus de potencia mayor y de superpotencia en términos nucleares. Obviamente quiere amenazar al Occidente con esta posible alianza, y esta alianza cada vez más está más cerca, es posible. Y respecto a la primera pregunta, es difícil ahora de calcular en números exactamente cuál sería daño económico infligido a España por esta crisis, pero lo que tiene suerte dentro de todo España es que no depende de la energía rusa, no depende del gas ruso. Y es el mayor problema, las mayores pérdidas económicas se producirían en los países que dependen directamente del gas ruso, como es Alemania,
por ejemplo,
alrededor de 40% del gas alemán que importa a Alemania viene de Rusia. Italia es un país que tiene muchísimos negocios con Rusia, y lo que hemos visto estos días también que varios países europeos se están posicionando al nivel bilateral respecto a Rusia, justo porque el precio que debería pagar Europa en el caso de una crisis y la activación de las sanciones económicas automáticas casi sería enorme. Y en estos momentos, la verdad, obviamente nadie está interesado en ella.
Claro.
España estaría castigada en ámbitos que usted ha mencionado, pero en comparación con otros países este sería menor en comparación con Alemania, Italia o Francia.
Y esa sería otra victoria estratégica posiblemente de Putin, el conseguir que Europa se disgregue, que no vaya solo con una voz. Vamos a terminar con una pregunta de Toni Achari.
Sí, mira, buenos días.
Buenos días.
Teniendo en cuenta que yo creo que si nos ponemos en la piel de Putin, que es un ejercicio realmente complicado, pero si nos ponemos en su posición, claro, es que en la OTAN hay que recordar que hay bastantes países, no sé si llegan a 10, que eran antes miembros del Pacto de Varsovia, que hay cuatro antiguas repúblicas yugoslavas, es decir, que él está obsesionado con que la OTAN no se expanda todavía más y entonces peligre, digamos, sus zonas de poder, ¿no? Está obsesionado para que no la OTAN no le llegue, digamos, a la puerta de casa. Entonces, yo creo que con esta exhibición, con este despliegue de fuerzas que está haciendo, aparte de querer condicionar la negociación con Estados Unidos y con Europa, ¿usted no cree que Putin lo que está haciendo de paso está enviando un aviso a Suecia y Finlandia, por ejemplo, para que no se les pase por la cabeza pedir la entrada a la OTAN, viendo cómo les está saliendo de caro, de momento, a Ucrania?
Sí, pero la diferencia, desde luego, el despliegue de las fuerzas en la frontera ucraniana es proyectar la fuerza y una demostración de la fuerza que en cualquier momento puede ser usada. Pero los países que forman parte del espacio postsoviético tienen otro tipo de vínculos históricos que, por ejemplo, Suecia o Finlandia. Y Finlandia, de hecho, estos días se ha destacado muchísimo como el país que ha sabido manejar sus relaciones históricas con Rusia. Y si algo a este despliegue y este chantaje al Occidente por parte de Rusia ha conseguido, es justo llamar la atención de Suecia y Finlandia diciendo: hasta ahora no queríamos entrar en la OTAN, pero si nosotros somos países soberanos y podemos elegirlo en cualquier momento lo que tenemos que hacer. Y la percepción de Rusia no solo es que han perdido un imperio, porque lo han perdido, un imperio interior y un exterior. Interior es la Unión Soviética y exterior es Pacto de Varsovia, ¿no? No solo que han perdido imperios, sino que realmente, según principios de su concepto de seguridad nacional, Rusia de verdad se siente amenazada por la OTAN, aunque la OTAN, ningún país de la OTAN no quiere atacar a Rusia, obviamente.
Queda claro. Pues nos ha parecido muy interesante tener esta charla con usted y vamos a ver qué sucede con esa reunión entre Macron y Putin, esa videollamada y lo que suceda más adelante. Nos quedamos con esa idea de la vía diplomática, que se ha ganado tiempo para que la diplomacia y el diálogo surtan efecto y que es lo que deseamos todos, a fin de cuentas, por la paz y por el bolsillo, que también es muy importante. Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.